Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alertas por calorazo y por sol alucinante en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, en Albacete. Y claro, el sol ahí, después de haber estado en nuestras casas confinados durante bastante tiempo. Carmen Candela, buenos días a nuestra doctora.
Buenos días, Cristina. Qué gusto hablar del sol ya. Ya nos tocaba.
Que te apetecía. Y además que sé que esta semana te haces una escapadita a la playa, sí, a tu tierra.
Sí, señora. Estaba deseando ya que se levantara el estado de alarma y ver el mar. Que me encanta el mar.
Qué gloria.
Me encanta el Mediterráneo, sí.
Pero claro, la cosa tiene su peligro.
Sí, la cosa tiene su peligro porque, como tú bien has dicho, después de tanto tiempo sin que nos dé un rayito de sol, ahora tenemos que ser un poco más cautos porque no tenemos la piel nada. Aparte del invierno, el confinamiento, o sea, son dos factores que vamos a tener que pensar, ¿eh? Y nos tenemos que proteger, evidentemente.
Sí, porque además normalmente es una adaptación gradual la que se realiza entre febrero y junio, y aquí ha venido muy de sopetón por mor, claro, de las circunstancias del coronavirus.
Así es. Y bueno, hoy vamos a explicar, Cristina, que no todas las protecciones sirven para todo el mundo, que hay unos fototipos de piel determinados con el que nacemos, que forman parte de nuestro fenotipo, y vamos a intentar hacer un esquema muy clarito y muy cortito de esto, ¿vale?
Bueno, primero mira, explícanos lo que es un fototipo y un fenotipo.
Mira, el fenotipo es con el físico que nacemos. Y el fototipo, los dermatólogos tienen una clasificación con 6 tipos de fototipo. Cada persona, evidentemente, nace con un tipo, con un fototipo, con un tipo de piel, ¿no? Con un colorido, por así decirlo. Entonces, nos referimos a la capacidad que posee cada piel para poder asumir y asimilar la radiación solar, dependiendo del tipo de piel que tengamos. Entonces, está el fototipo cero, que son los albinos que no pueden sintetizar melanina. Esto conocemos siempre a algún albino, ¿no? Son raros, pero los conocemos. El fototipo 1 son las personas pelirrojas, que tienen el cabello muy rojo y luego la piel la tienen muy lechosa, muy pecosa.
Sí, ese es nuestro Diego González.
Exacto, nuestro Diego, nuestro querido Diego. Pues Diego, atención, atención, porque apenas se broncea y se quema súper fácilmente. El fototipo 2, yo creo que eres tú, porque es pelo rubio, piel clara, guapa. Eso no es un
fototipo. Sí, hombre, va a ser el fototipo. Pero además yo creo que no soy uno, ¿no? Soy dos.
No, eres
no son
dos,
uno...
eres dos.
Sí, no, o sea, uno no soy dos, sino uno... tres, no, quiero
no,
decir.
Ah, no, tú eres
no,
dos.
¿No son los suecos así muy lechosos?
Sí, los nórdicos, los del norte de Europa, tienen pelo rubio, piel clara. Estas personas, como tú, se llegan a broncear ligeramente al final del verano, pero al principio, si no se protegen, se queman. Yo creo que tú eres fototipo 2.
Sí, aunque yo ya estoy mezclada, gracias a Dios, con mi padre y con Isabel la Católica y Colón. Entonces ya tengo una cosa un poquito más humana. Sí,
eres un poco mulata, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, luego está el fototipo 3, que es el pelo rubio castaño. La piel puede ser clara u oscura. Y bueno, estas personas toleran mejor el sol, pero el problema que tiene esta gente es que si abusa del sol, pueden sufrir un fotoenvejecimiento, porque aparte del melanoma, del cáncer de piel, el problema del sol, de los rayos ultravioletas, es el fotoenvejecimiento. O sea,
amigo,
envejece mucho la toma del sol. Y luego está el fototipo 4, en la cual me incluyo, que es cabello oscuro, piel morena oscura, rara vez nos quemamos, nos bronceamos muy rápidamente, y esto es muy típico de los países latinos.
Sí, que tú además no envejeces, guapa. La piel la tienes como que, yo qué sé, como plástico.
Sí, sí, pero esto es mi padre y mi madre que me dieron esos genes. Luego está el fototipo 5, que es tipo mediterráneo, que es efectivamente es la piel oscura que nunca se queman, que estos son ya los árabes y los indios, para que lo visualicemos un poquito, ¿no? Y luego ya está el fototipo 6, que son las personas negras.
Porque yo digo una cosa, ¿las personas negras se ponen, se broncean?
No, las personas negras no se queman.
Pero no se broncean, no cambian tampoco de tono.
No, ¿sabes por qué? Porque tienen tanta melanina. La melanina es un protector natural. Es decir, la gente blanca que se quema es porque le falta melanina. Yo, por ejemplo, tengo mucha dificultad para quemarme porque yo ya tengo mucha melanina. Y mi propia melanina hace como de fotoprotector. ¿Sabes?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a tener muchísimo cuidado porque efectivamente no nos lo vamos a tomar a cachondeo, porque efectivamente hay un alto porcentaje de cáncer de piel que se puede evitar perfectamente. O sea, es de esos cánceres que sí que podemos hacer algo para evitarlo. Tampoco nos vamos a emparanoiar con todos los fototipos que hemos descrito antes. Se tienen que poner protección 50, porque eso no es así. Dependiendo un poco del fototipo, la protección tendrá que ser una u otra. O sea, en las primeras etapas del sol, los 10 primeros días cuando nos vamos a la playa, el fototipo 1 y 2 se tenía que poner protección 50. Pero luego ya pasará al 30, porque como ya se ha activado la melanina ella sola actúa como fotoprotector. Entonces, el fototipo 3 y 4 pues se tendría que empezar con una protección de 30 y al final del verano pues con una 20 es suficiente. Y ya el fototipo 5 y 6 pues permanecer con una 15 desde el principio, porque esa gente no se quema. ¿Vale? Luego es verdad que se aconseja ponerse bien el fotoprotector, porque hay que ponerlo media hora antes de la exposición solar y luego revisarlo cada 2 horas, o sea, cada
media
dos horas.
Hora. O sea, no vale ir a la playa y ponértelo ahí.
No vale. O sea, no vale. La gente que se quema simplemente por el trayecto de hacer el viaje hasta la playa, mientras monta la sombrilla, y además es que los españoles tenemos la costumbre de bajar a la playa a las peores horas, que son las centrales, de 12 a 4. Claro. Y mucha gente come en la playa, y esos son el peor momento de la radiación solar en verano. Entonces, tenemos que evitar eso. Luego, tenemos que estar pendientes de beber mucha agua. Mucha agua. Luego, a la hora de ponernos el protector, hay una cosa muy curiosa que además seguro que todos hemos tenido experiencia en eso. Hay que poner la protección en las orejas, en los empeines, en la nuca. ¿Cuánta gente se quema la nuca y los empeines?
En la calva, los caballeros sin
calva.
Pelo.
Efectivamente, efectivamente.
Muy importante porque ahí hay un montón de melanomas al final.
Sí, efectivamente. Y luego, efectivamente, ponerse el protector 30 minutos antes de la exposición y luego, sobre todo, repetir cada 2 horas. Se aconseja, además, que los protectores sean resistentes al agua. Y luego hay otra cosa, Cristina, que estaba yo pensando el otro día. Vamos a ver. Ahora, que gracias a Dios hemos aumentado muchísimo la higiene de las manos, de las muñecas y las manos sobre todo, ¿no? Pero es verdad que nos las estamos, aparte con agua y jabón, si no tenemos agua y jabón, ahora con el tema este del coronavirus, aplicamos siempre alcohol y glicerina. Tenemos que tener en cuenta que el alcohol y muchísimas cremas, colonias, perfumes, tiñen la piel. Entonces tenemos que ser un poco precavidos en eso.
¿Y qué hacemos?
Entonces, pues lavarnos las manos con agua y jabón y evitar ponernos el
gel.
El gel.
Vamos, la solución alcohólica.
Exacto, porque el alcohol tiñe. Y la colonia tiñe con la exposición solar. O sea que tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Y otra cosa que no quiero que se me pase es un mensaje a las embarazadas. Las embarazadas cuando toman el sol les suele pasar una cosa que se llama en medicina melasma o cloasma.
Sí, que son las manchas de embarazos. Exacto. Lo que llaman paño.
Exacto, lo que se llama paño a nivel popular, que es una máscara, como si tuviera una máscara en las mejillas o en el labio superior, sobre todo. Y en la línea alba, las embarazadas que se bañan con bikini en vez de con traje de baño. Sí. Entonces, ahí sí que hay que poner un pegote, pero pegote.
Pero muy gordo.
De protección.
Bueno, pues voy
50.
A saludar a quien probablemente sea del fototipo 2 también, porque la leona, Cristina Morató, que nos va a hablar de las amantes de Grace Kelly, es muy rubia. Gracias, Carmen Candela.
A vosotras, Cristina, un besito.
Hola Leona, Cristina Morató, buenos días.
Muy buenos días, soy rubia y todas somos rubias Sí, efectivamente, Grace Kelly también necesitaba protegerse del sol.
Bueno, esa era rubísima.
Sí, sí, y yo no tengo el historial amoroso de ella. Yo no sé si tú lo tienes, vamos a ver.
Vamos a verlo, porque dicen que tras el aspecto tímido y recatado de Grace Kelly había una joven muy enamoradiza, porque bueno, entregaba el corazón con profusión. Vamos a poner algo de música romántica que pega. Bueno, parece que Grace Kelly desde joven se sintió atraída por hombres que le doblaban la edad.
Sí, ella misma lo confesó en una ocasión en una entrevista, y se sentía atraída por hombres pues muy varoniles, apuestos, dominantes, que en realidad eran muy parecidos a su padre Jack Kelly, ¿no? Con el que tenía y tuvo siempre una relación muy fría y muy complicada. Y eran en general por relaciones imprudentes, porque la mayoría, hay que decirlo, estaban casados, aunque ella era tan ingenua que normalmente pues empezaba el romance, ellos le prometían que se divorciarían, lo típico, ¿no?, de su mujer, y que empezarían una vida con ella, y normalmente no ocurría. Así que tenía un componente bastante ingenuo.
Bueno, y la primera película que rodó en Hollywood fue un western, Solo ante el peligro, con el apuesto Gary Cooper.
Sí, aquí empieza el lío porque tiene 22 años. Grace debuta efectivamente en este western, Solo ante el peligro, y comparte cartel, imagínate, con una de las grandes estrellas del momento, Gary Cooper, que además era tía de Sheriff, y Grace de su joven y tímida esposa. Bueno, Grace era muy joven, apenas tenía experiencia en el cine, trabajar junto a una leyenda como Gary Cooper la intimidaba. Además, con este galán se llevaba 28 años, es decir, siempre se enamoraba de personas, bueno, pues 30 años o 29 años más mayor que ella. El rodaje duró apenas un mes. Sí, sí, Grace estaba muy tensa, muy nerviosa, porque claro, siempre había estado enamorada de Gary Cooper, como todas las chicas de su edad, ¿no? Entonces le resultaba muy atractivo, además sentía un gran respeto por su talento. Bueno, Cooper al principio pues se mostró encantador con ella, la ayudaba con el guión. El actor tenía 50 años, bueno, se acababa de separar de su esposa, tenía una salud además bastante delicada, pero, hija mía, no pudo resistirse a los encantos de Grace.
Vaya,
y vivieron, claro, vivieron un romance que traspasó la pantalla y, bueno, que acabó cuando acabó el rodaje, como la mayoría de ellos, aunque ella siempre se ilusionaba mucho.
Pero creo que la que llevaba fatal el romance era su estricta madre, Margaret Kelly.
Sí, vaya madre. Como siempre ocurría, claro, la señora Kelly se enteró en Filadelfia, ella debería tener espías en todas partes, en Hollywood, se enteró del romance por la prensa del corazón. Como sabía que su hija era muy enamoradiza, pues no se le ocurre otra cosa que mandar a su hermana pequeña, Lisanne, que la pobre siempre hacía de carabina, y la manda, siempre. Entonces la mandó durante el resto del rodaje de la película. Para Grace era una humillación tremenda, ¿no? Porque de repente aparecía allí su hermana y no se separaba de ella. Pero bueno, no pudieron, bueno, lo que no pudo evitar es que otra vez saltaran las alarmas, porque el romance con Gary Cooper fue real, se veían fuera del plató, tenían citas además en el apartamento de él, y es verdad que es una película que ella, este western siempre lo recordó con mucha amargura, odiaba verse en esta película porque decía que era muy torpe y además, bueno, pues tenía esa desazón de no haber podido conquistar realmente a Gary Cooper, ¿no?
Anda, mira, o sea que se aprovechó un poco de ella el actor.
Bastante, bastante. Lo pasa que luego, bueno, la suerte es que luego llegó Mogambo y las cosas cambiaron.
Eso te iba a decir, porque Mogambo se enamora de Clark Gable, que hay que ver qué tratamientos tenía esta mujer de hombres hermosos, claro. Y sí. Yo no sé si hubo de verdad algo entre ellos.
Bueno, la película Mogambo reunía todos los ingredientes para que Grace se volviera a enamorar. Primero, se rodó en escenarios naturales de África, en Kenia y en Uganda. El protagonista masculino era una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, también le doblaba la edad. Grace aún no había cumplido los 23 años, pero desde el primer instante, cuando lo conoció en Nairobi, en Kenia, donde comenzó el rodaje, se quedó totalmente cautivada. le resultaba varonil, atractivo y, bueno, no se separaba de él. Y eso que hay que decir, que el rey de Hollywood, ¿no?, como le apodaban entonces, no era el apuesto y encantador caballero que había conquistado al público con, ¿te acuerdas?, ¿no?, la maravillosa película Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó, la que ahora han censurado.
Exacto. Ahora, pues arrastraba una fama de mujeriego, bebedor, actor difícil, se acababa de separar de su cuarta esposa, pero bueno, Clark Gable se sentía halagado al ver el efecto que causaba en esta bellísima chica rubia, ¿no? Pero claro, efectivamente entre ellos no pasó nada. Ella vivió sus propias memorias de África. Bueno, los días que no rodaban, por ejemplo, pues se levantaba ella muy temprano, le acompañaba a sus safaris de caza mayor. Algunas noches cenaba con él en su tienda de campaña, en medio de la sabana, a la luz de las velas.
¡Ay, qué bonito!
Sí, se llegaron a bañar juntos desnudos, porque se lo contó a su hermana, de madrugada en el lago Victoria, como la gran, ¿sabes?, la gran historia, le contó a su hermana Lisanne, me he bañado, nos hemos bañado desnudos en el lago Victoria. Bueno, imagínate cuando los rumores de este idilio entre Grace Kelly y el astro de Hollywood llegan a oídos de la madre, ¿no? Otra vez, enorme disgusto. De nada sirvió que, además, que Claire Gable desmintió una y otra vez en la prensa y lo desmentía con esta frase: señores, por favor, tengo la edad suficiente para ser su padre, no ha habido nada entre nosotros. Bueno, para Grace sí que hubo algo, estaba locamente enamorada de Clark Gable, fue muy doloroso, pero bueno, obviamente, pues cuando acabó el rodaje, sus caminos se separaron.
La cuestión es que en 1953 se cura, se enamora de Ray Milland durante el rodaje de Crimen Perfecto de Hitchcock, y en realidad fue el seductor William Holden quien volvió a ser uno de los famosos en el que se quedó presa de patas en él.
Sí, y algo más serio que Ray Milland. Pues sí, con William Holden rodó además una mediocre película que casi nadie se acuerda, una película de aventuras, donde además Grace estaba además de mal humor porque tenía un papel muy secundario, apenas aparecía en la pantalla 15 minutos, pero por contrato se vio obligado a hacerlo. Y bueno, la atracción fue mutua desde el principio, entre los dos surgió una ardiente pasión. Volvemos otra vez, William Holden estaba casado, tenía dos hijos.
¡Madre
aunque,
mía!
Bueno, sí, sí, sus romances con jóvenes y bellas actrices eran la comidilla de todo Hollywood.
Uy, hemos perdido a nuestra querida Cristina. Cristina, que te hemos perdido. A ver, cuéntanos otra vez, que me he quedado a mitad de William Holden. Un poquito, sí, ahora ya, ahora te oímos bien. Dime
esta... Estoy en la sabana africana y entonces claro, es que estoy rodeada de rinocerontes y no me escuchas.
Natural.
William Holden estaba casado, tenía dos hijos, bueno, había tenido romances con jóvenes y bellas actrices, que eran la comidilla de todo Hollywood, y volvió a ocurrir pues lo mismo, ¿no? Que ella se tomó muy en serio la relación, tanto que quiso incluso que sus padres lo conocieran, Cristina. O sea, el señor William Holden llegó a ir a la mansión de los señores Kelly en Filadelfia, donde el padre de Grace lo recibió con muchísima frialdad. Luego lo contó en sus memorias William Holden, porque cuando ese fin de semana que pasó en la casa de los Kelly, el señor Jack Kelly la empezó a, bueno, más o menos fue, le sometió a un interrogatorio, ¿no?, sobre sus conquistas, le acusó de inmoral, le dijo que estaba casado, que cómo se atrevía a mantener relaciones con su hija. Bueno, William Holden, que era un tipo duro, no estaba dispuesto a que le sermonearan, casi llegó a las manos con el señor Kelly, fue un fin de semana... Sí, bastante tormentoso, para decirte que Grace se encerró en su habitación y bueno, se pasó todo el día en su habitación porque no quería, o sea, para ella fue traumática la reacción de su padre. Y bueno, después de esta experiencia, obviamente William Holden puso distancia de por medio y bueno, una vez más, pues Grace se sintió engañada y muy dolida.
Madre mía, y no quedó ahí la cosa, porque todavía antes de Reiniero, Grace Kelly estuvo a punto de casarse con el diseñador de moda Oleg Cassini y tuvo una relación con el actor David Niven.
Sí, dio tiempo para todo. Te tengo que decir que Ole Cassini, el diseñador de moda, que bueno, que luego llegaría a ser el estilista de la primera dama de los Estados Unidos, Jackie Kelly, te digo que fue el hombre que más cerca estuvo a punto de pasar por el altar y de casarse con Grace. El problema, otra vez, es que se interpuso el señor Kelly, ¿no? No le gustaba Cassini, ni su fama de playboy, ni que estuviera divorciado, ni que fuera judío. Pesó muchísimo el que fuera judío. Los Kelly eran una familia católica, muy conservadora, y desde luego no iban a aceptarlo. Y también ocurrió lo mismo, una sola visita a la mansión de los Kelly en Filadelfia, que debía ser como la mansión de los horrores, fue suficiente, sí, o sea, debía ser como una cosa horrible, fue suficiente para él tener constancia de que jamás contaría con el beneplácito de los padres de Grace, y desde luego Grace no daría el paso sin el apoyo de sus padres, ¿no? Así que tremendo, porque mientras Grace coincidía el mejor momento de su carrera, justamente le habían dado ese año el Oscar, ¿no?, por su papel La angustia de vivir, pues, y era una de las actrices más admiradas y mejor pagadas de Hollywood, por otra parte, su vida sentimental, bueno, estaba estancada, se sentía vacía, ¿no? Hasta que llegó Rainiero, que se cruzó en su camino.
Bueno, y ahí, antes de cruzarse con Rainiero, tuvo una relación sentimental con David Niven, que en cualquier caso se sumó una lista muy larga, y de hecho ella se casó con Rainiero teniendo miedo de que saliesen a la luz todos estos amoríos.
Sí, pero el más gracioso, y esto ya para cerrar, y es que es de verdad que es divertido, sí, pero salieron a la luz, Cristina, porque los publicó y los aireó su madre, Margaret Kelly, no te lo pierdas.
No.
Sí, unos meses, sí, es que esto es de verdad que no se lo van a creer los oyentes. Unas semanas antes de la boda de cuento de hadas entre Grace Kelly y Rainiero, la señora Margaret Kelly decide publicar, a petición de un periodista, una serie de artículos en toda la prensa nacional, que además fue por entregas, y se titulaba Grace Kelly, su vida y romances, escrito por la señora de Jack Kelly.
¡Madre mía, madre mía, bueno, madre mía!
Esto me pasa a mí, me desmayo. En él relataba con todo lujo de detalles las relaciones de su hija con sus amantes más famosos. Lo contó todo.
¿Pero por qué?
¿Tú te imaginas? Bueno, pues porque, mira, porque ella creyó que bueno, que la gente tenía que saber cómo era su hija. Porque es que la madre de ¿sabes? De Grace Kelly da como para, no una sección, varias. ¿No?
Madre mía, una verdadera arpía. Bueno, recordad que es...
que lo hizo por revancha, sí.
No me extraña. Pues para conocer esto y otras historias y saber más de la madre de Grace Kelly, puedes leer el libro Diosas de Hollywood, publicado por Plaza y Janés, de nuestra querida Cristina Morató. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cris. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
El 21 de junio se abren las fronteras con los países Schengen.
El volantazo del día. Hemos pasado de pedir desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras. ¿O saben?
Pero el riesgo no ha desaparecido. Una segunda ola, nos dicen
todas las cosas que ha hecho este gobierno, que se vanagloria de haber hecho una gestión fascinante. Les recuerdo, fue negar evidencias de contagio. El gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas. Y además las desaconsejaron.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola. Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
El calor ya está aquí y estás pensando en aire acondicionado. Desde Mitsubishi Electric te recomendamos la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Enseguida haremos un hueco para la música con Marcote, pero antes nos vamos a ir al aeropuerto para ver cómo discurre este primer día en que llegan ya vuelos del extranjero. Joaquín Vizbanos, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días desde esta T4 de Barajas, que es la única terminal que todavía sigue abierta en estos momentos.
Claro, con el aeropuerto de Barcelona y quizá el de Málaga, Sevilla y los de Canarias, es Barajas uno de los grandes lugares de recepción. Se nota como vacío, como un hangar.
Sí, la verdad es que se nota vacío, hay bastante tranquilidad, a pesar de la mal llamada nueva normalidad, esto dista mucho todavía de ser lo que era. Cristina, Barajas sigue, por así decirlo, bajo mínimos. Es cierto que hasta ayer llegaban 7-8 vuelos diarios, hoy son una treintena, otras tantas salidas, pero nada que ver con las 1000 y pico operaciones diarias de media que teníamos, por ejemplo, aquí en junio del año pasado. La actividad, el tráfico aéreo se va a ir recuperando de manera muy paulatina. De los vuelos internacionales que están llegando hasta ahora, de Milán, París, Londres, Bruselas, bueno, hay pasajeros que vienen por turismo, los menos, la mayoría lo han hecho por trabajo o para visitar a familiares. Ya sabes que todo el que llega de fuera tiene que pasar, en teoría, 3 controles.
Sí, unos controles muy someros, la verdad. Explícale a la gente, pero tampoco me parece una cosa muy...
Sí, hay un primer control documental que se trata de rellenar una ficha con los datos para estar localizado. Hay otro de temperatura in situ, otro visual, pero algunos de los que lo han pasado dicen que son bastante laxos. Además, los que vienen de otras partes de España, de vuelos nacionales, no los pasan. Y de eso se quejaba, por ejemplo, en COPE Manuel, después de aterrizar de Palma de Mallorca.
Yo pienso que tienen que hacernos control a todos, porque a lo mejor de Mallorca puede venir alguien infectado y a Madrid. Y yo lo veo mal, la verdad. Pero bueno, quieren ahorrar tanto dinero el gobierno, pues es lo que hay.
Bueno, esos controles a los que llegan de fuera de España, pues los están haciendo los servicios de sanidad exterior, en principio, en caso de que un pasajero que venga del extranjero no pase alguno de ellos, pues va a ser sometido a un examen médico y si la situación sanitaria no es la adecuada, se le va a derivar a un centro hospitalario. El gobierno dice que esto es suficiente, pero el tiempo dirá si es suficiente eso para evitar que esto sea un coladero del virus.
Claro. No sé si has podido pulsar la ilusión de algunos turistas por pisar España de nuevo o, su experiencia durante el coronavirus.
Bueno, lo que decía la mayor parte de la gente que volaba por primera vez en los últimos 3 meses es que sentía una situación extraña, ¿no? Que tenía cierto miedo cuando se ha subido al avión, por ejemplo, en Milán o desde París. Y ya te digo que los que vienen aquí de turismo, por lo menos a Madrid-Barajas, son los menos. Hay muchos que venían por trabajo, porque mañana tienen que hacer algún servicio aquí en alguna de las empresas en Madrid, y sobre todo la mayoría venían a ver familiares, tenían muchas ganas porque llevaban eso, pues más de 100 días sin ver a sus padres. Venían estudiantes, por ejemplo, de París o de Milán, deseosos de encontrarse de nuevo con el hogar.
Claro. Joaquín Vizmanos, desde el aeropuerto de Barajas, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, amiga.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe in, it's hard alone.
Bueno, pues ahora sí, ahora ya me tienes, querido mío, completamente desconcertada.
Sí.
Porque niños con Marcote Pontemoño, muy buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Qué cosas! ¿Qué es esto, Marcote?
Voy a explicarme. Hoy, día 21, es el Día Europeo de la Música, ¿no? Hay que celebrar la música. Y yo descubrí la música con esta canción, con este... Este es el primer vinilo que tuve yo en mis manos, que me lo compraron mis padres yo de muy chiquitito. Un vinilo de esos cortitos, como redonditos, pequeñitos, esos de 44 pulgadas, no sé cómo se llaman.
Sí, sí, los, bueno, pues eran los de 33 revoluciones.
Eso, ¿no? Es Nica Costa, se llama la artista. Es una chica, hija de Gal Costa, que era, no sé si productor de Frank Sinatra, que cantaba con, creo que tenía 6, 7, 8, 9 años como mucho, y cantaba como Los Ángeles, y ese fue el primer disco, allí descubrí yo la música.
¿Qué
y,
me dices?
Y sabes que tengo un podcast que se llama De Música Ligera, y donde digo que pongo la mejor música posible, y he pensado, voy a poner la mejor música de la historia, y he estado mirando, y es muy difícil, claro, porque ves muchas listas distintas, de, claro, si yo os pregunto, ¿cuál es la mejor canción de la historia? ¿Ves? Mikey, tú me dirás una berraquez de esas de Avalanche o alguna cosa de
los Puppets.
Diego, ¿alguna jota de su pueblo? ¿Alguna? ¿Seguro? Y tú, Cristina, pues algo de los
hombre,
80
si nos
de
ponemos, no, yo me pondría con Frank Sinatra o claro. Algo así, pero te quiero decir que es una elección imposible.
Bueno, entonces he buscado un criterio, que es la revista Billboard, que es de las publicaciones de música más conocidas del mundo, y ahí he visto las mejores canciones de la historia de la música. He cogido 4 de aquí, españolas, nacionales en castellano, y 4... mundiales, globales, se puede decir,
o sea,
¿no?
Podemos garantizar la calidad del espacio.
Efectivamente.
¡Qué barbaridad!
Pero ojo, que hay sorpresas, ¿eh? Que yo he flipado bastante.
A mí lo que me sorprende es que la primera sea esta de la niña, porque
no
ni
esta
la conocía.
No, esta la he elegido yo. Esta de mi elección.
Esa no está en la lista.
De mi elección. Bueno, en la lista Billboard de las mejores canciones de la historia de la música en España está Alejandro Sanz.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
La votamos todos, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí, bueno, sí. Hay que a lo mejor no, pero bueno, hay que reconocer. No, porque a lo mejor te...
Pero si lo estamos civilizando, es está hecho un hombre.
Sí, bueno.
Me guste o no, hay que reconocer lo que es bueno.
Y es que hay que reconocer que el disco este, donde está la canción más, yo creo que fue el pico, lo más alto, que ahora sigue alto, Alejandro Sanz, ojo, que a ver si algún fan me va a coger por la calle y me va a mandar unos sicarios.
Está consagrado, lo más alto.
Hiper consagrado, pero este es el disco y este es el tema, yo creo, el tope. Que, oye, cuidado, que te vuelvo a decir que lo mismo mañana saco un disco y arrasa con él. Pero esto es lo más que es conocida mundialmente, que el tío vive en Miami ahora, y que esta canción, como todas las voy a poner, han estado en la lista Billboard americana de la música, de lo
creo
mejor
que
de la música.
Me parece evidente.
Bueno, vamos con una internacional dirás, y esta canción que es muy reciente, ¿está entre las mejores de la historia de la música? Sí, es esta.
Pero no es Michael Jackson, ¿no?
No.
Esto es Bruno Mars.
Correcto. Bueno, Bueno, correcto a medias, porque aunque Bruno Mars es el que pone la voz, la canción está acuñada bajo en un disco de productor del que firma la canción, que se llama Mark Ronson, que es un pedazo de productor de música de baile y de todo tipo de música, y es el que llamó a este, ¿cómo se llama? Joder, se me ha ido el nombre, lo habéis dicho ahora.
A Bruno.
Al tío Bruno, a que pusiera la voz a esta canción, que se ha hecho hiper popular. Se ha incluido, ya te digo, desde hace 4 o 5 años, 6 años como mucho, y ya está entre las mejores de la historia de la música.
Bueno, eso se puede discutir, pero desde luego es un tema.
Efectivamente,
fuerte.
Todas se pueden discutir.
Un tema muy orquestal. Se parece a Phil Collins.
Se parece a Phil Collins esto.
Y se parece a Michael Jackson.
Pero mira, con las trompetitas y tal, parece.
Escúchame, si Phil Collins es un poco para echar un puchero debajo de la cama, esto es para bailar. Joder, a ti no se te cimbrea.
En el álbum de Bad Seriously, ¿eh?
¿A ti no te se cimbrea el organismo con esta canción?
Sí, con Phil Collins también. Joder,
cimbrea el organismo. Sí, pero me encanta la expresión.
Bueno,
bellísima acuñación.
Con el que no se te puede cimbrear, ya te digo, y es un temazo, es con esta de José Luis Perales.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿Y está en la lista Billboard?
Ha estado en la lista Billboard. Wow. Es que es un temazo.
Sí, sí, sí.
¿Ha estado hasta cuándo?
¿Cómo que hasta cuándo? Ha estado alguna semana.
Ha estado y punto, ¿no?
Y está reconocida como una de las mejores.
Perdona,
de la historia.
Estos chicos jóvenes son verdaderamente inanes, ¿eh? Es más, desde el punto de vista cultural.
Llegó al número 21.
Madre mía.
Tal loro, esto a nivel mundial es un pepinazo.
Pero bueno, claro, por favor, es que es un gran tema.
Es que José Luis Perales es un gran letrista y un gran compositor, que lo hemos dicho varias veces, que ha compuesto para muchísima gente de aquí de España y de fuera, de todo el mundo. Sí, es espectacular. Sí. Otro que vive allí en Miami, afincado. Toda esta gente vive
está
allí.
Perales en Miami, pero si sí es vecino mío, aquí en Arturo Soria.
Yo creo que ha vivido en Miami mucho tiempo.
Ah, no sé si ahora está allí o aquí, eso ya no lo sé, pero nos hemos encontrado por la calle.
Pues
y
yo tenía
vecinos
en la cabeza que ha vivido en Miami mucho tiempo.
Tendrá doble domicilio.
Como el dúo dinámico.
Esto. Si te lo encuentras en la cola del pan, pregúntale, oye, ¿pero tú no estabas en Miami? Bueno, es otro temazo, en la voz del que lo hizo así más famoso, es, ¿cómo se llama? Bobby Darin, y es la de Mac the Knife, se llama la canción.
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white, just a jackknife. Has old Maggie Heath, babe.
Pero esta es la decimosexta versión de un clásico de Máquina Baja. Quiero decir que esto lo he oído yo.
Efectivamente.
En mil versiones magníficas.
Es original de... Bueno, Máquina Baja es el nombre, la traducción que se hizo aquí, que luego se hizo una tira cómica y unas películas.
Estaba
y tal.
Yendo la serie. Sí,
sí, claro, y luego una serie, pero bueno, es Mac the Knife, Mac el Navaja, y viene de una ópera alemana, creo que es.
Exacto.
Die Moritat, ¿no? Die Moritat von Mack y Messe. No sé si lo he dicho fatal, ¿no?
Pues es que no sé qué es, porque yo lo he oído en... espérate, a ver... Ay, ¿quién actor? Ay, no me acuerdo, pero
bueno,
yo lo he oído
es que,
en el teatro, sí. Es una versión completamente diferente.
A lo largo de los años, Louis Armstrong la hizo famosa. Luego fue Bobby Darin, que llegó el tío y fue la que le reventó, y es la que está en el Billboard en lo más alto. Y luego
que no es la mejor, por lo que estoy oyendo, para nada. La de Louis Armstrong es superior.
Y la de Frank Sinatra, que esa es un
¡hombre!
Pepino auténtico. Y cómo la canta. Así es que, además, me mola mucho Frank Sinatra, aunque no la había puesto, pero es que tenía que poner esta porque es la que venía en la lista. Pero bueno, Frank Sinatra, que hace las cosas como con desgana, pero es que le salen genial. ¿Tú no te has visto los conciertos de Frank Sinatra, que está como que viene de vuelta de todo?
Sí, pero es que son así. También Julio Iglesias. Es ellos que, van sobrados. Y el propio Alejandro Sanz.
Sobre todo Julio Iglesias, va muy sobrado.
Sobrado.
Bueno, esta es de mis favoritas. La siguiente voy a poner es de aquí, es de Joan Manuel Serrat. Y si no estaba, me muero en Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno,
que han perdido en ti 100 pueblos de Algeciras.
Es que, digo, cuando hablo, si es que si, a mí esta canción yo la dejaría entera siempre que suena en la radio, siempre, entera. No tendría ningún problema dejarla entera. Es de las canciones más bonitas, para mí también, como la revista Billboard, de las mejores de la historia de la música de nuestro país, y yo creo que del mundo, porque puso en boca de todo el mundo el Mediterráneo y la cultura mediterránea, ¿no?
Como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Y aquí, Mikey, no me podrás venir con tu rama, no, esta, no, ramalazo a, heavy, diciendo que esta canción no...
A mí
no.
Esta canción me gusta, lo que pasa es que no es lo, o sea, no es lo típico que me pongo en el coche, pero...
Pues deberías. Pues no, esto no, en el coche,
hacerle un hueco, hombre.
Esto en el coche, no. Te pones a cantarlo y a tocar la batería ahí en el volante y triunfas.
Y me duermo.
Bueno, una canción que a mí me ha sorprendido mucho, que estuviera entre las mejores de la historia, y eso que es un pepino de canción y tal, es esta de Santana. Se llama Smooth y es de un disco que se llama Supernatural, que también es bastante reciente, bueno, bastante, de año 2000 por ahí más o menos, y que, no, 1900, casi terminando el siglo, y que resultó un poco el resurgir de Santana, que siempre ha sido reputado guitarrista y tuvo sus pelotazos en los 60, 70, pero que estaba ahí como que no tal, y sacó este disco con el tema este de María María, el que hizo con Maná. Era un disco de colaboraciones que salía él en todos los temas y un invitado. Y lo petó. Y esta canción, yo digo, está entre, yo creo, la primera, la segunda o la tercera del Billboard de lo mejor de todos los tiempos.
De todas formas, es una versión un poco comercial de todo lo que es bueno de fondo. Fíjate, estaba mirando en internet, que es lo que tiene esto para los que somos curiosos, este tema de Máquina Baja que estabas mencionando antes, que en realidad es la ópera, y ahora ya lo tengo, de los tres centavos, en sí. Alemán, Die drei Groschen Oper, la ópera de los tres peniques, vamos a decir,
eso es.
Que es una obra teatral con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht, del gran Bertolt Brecht. Que fue adaptada de una ópera del siglo XVIII y que fue la pieza dramática y el trozo de ópera con más éxito en Alemania hasta la llegada del partido nazi en el año 33 a Alemania.
Sí,
Brecht,
sí, sí.
Y Weill, dice, se vieron obligados a abandonar Alemania, y efectivamente poco a poco el canto de uno de los personajes, el Máquina Baja, se fue haciendo popular. O sea que en realidad, fíjate, yo esa pieza la conocía de otro entorno completamente diferente.
Sí, tiene casi
en el teatro.
Dos siglos tiene. Bueno, en fin, vámonos con la última ya de todas, ya lo prometo, ya no pongo más.
Adiós.
Que ya, no, que es que está al loro. Está,
he dejado la mejor para el final.
No, bueno, la mejor no, pero es que está en lo mejor de la música española de todos los tiempos y está en el número 7 de las mejores canciones de toda la historia en el Billboard americano. ¿Y cuál va a ser?
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
¡Ay!
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Manda narices.
No,
yo
pero bueno,
¿eh?
Es interesante porque lo que es claro es que lo que han hecho es un elenco de cosas muy populares,
sí,
sumamente difundidas,
yo
y de gran arraigo internacional.
Por eso tira al Billboard, para echarle la culpa a alguien. Si a alguien no le gusta, estas son las mejores que considera el Billboard. Yo tengo las mías, que algún día las pondremos. Son todas muy ponibles en bodas. Voy a hacer un especial un día preparando para las bodas que van a venir en los siguientes meses.
Nuestras bodas del otoño de fin de semana.
Y para daros un poco...
González y Mikey de Toro, claro, que por fin se casarán.
Sí, sí.
Si no viene otro virus.
Y si me dejáis pinchar, yo os pincho.
O el mismo.
Ahí nos quedamos, con la Macarena Marcote.
Os quiero mucho.
¡Ponte moño! Pues mira, una hora perfecta y una música perfecta para saludar a nuestra Sole Mayor en la hora del Piscolabis. Muy buenos días.
Buenos días, me habéis puesto la de la... Bonita tu cuerpo, alegría, mascarilla.
Es verdad. Es verdad, es verdad.
Qué bien,
qué
me
bueno.
Viene.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues
sí.
Ahí que estamos, en la hora del Piscolabis, con un vermutito que tengo y unas aceitunas, que me he echado 5 aceitunas dentro del vermutito, porque si no cojo y me tomo la lata entera.
Pero qué excesiva eres, Sole.
Pues sí. Oye, que ahora ya dentro de nada, pues está todo normalizando, ¿eh? Que vamos a tener turistas a mogollón.
Bienvenidos sean, Sole, que hay que incentivar el turismo.
Por supuesto, pero dicen algunos británicos que hasta que España no se asegura no van a venir a saltar desde los balcones. Y otros jovenzuelos creo que también se están quejando porque no se fían de los embudos con que les echan la sangría hasta el gañote por si no están desinfectados.
Hay que mucho riesgo, efectivamente.
Oye, deben estar, vamos, los nervios. Que
pero
les,
bueno,
que
hay que decir que estos son los menos, ¿eh?
Eso sí es verdad, ¿eh? Ojalá. Bienvenidos a todos los que tengan... Pues eso, que vengan con su mascarilla, con su cuarentena hecha, con su hidroalcohólico en el bolsillo. Bueno, bienvenidos todos, incluso los que vengan a comerse una paella en Cantabria.
¿Qué pasa?
Un gazpacho en Valencia. Sí. ¡Ole! Que se compren un traje de faraelaes en San Sebastián. Que para eso cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Pero mira, que no vengan a correr los Sanfermines de Sevilla como hacía el Tom Cruise, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad, es verdad.
Porque eso va a ser una misión imposible. Por desgracia no va a haber Sanfermines ni siquiera en Pamplona, hija, qué lástima.
Sí, 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 con lo bien que se pasa allí.
¿Verdad? Es que se pasa genial. Pero bueno, si ni siquiera era, las hogueras de San Juan tampoco vamos a tener. Pero yo estoy pensando una cosa, que mira, bueno, todo se puede solucionar. Estoy pensando en saltar una cerilla. Tú te concentras
cerilla?
Bien en todos los deseos que tienes y coges las cosas que no te gusten nada de todo este año, que bueno...
No, desde luego.
Enorme. Bueno, pues saltas la cerilla y te hace el mismo efecto.
¿Tú crees? ¿Estás calculando?
Sí, sí, sí.
Creo que mucha gente se va a hacer, Sole, una hoguera virtual.
¿Sí? ¿Saltando el ordenador? Bueno, o sea, que tienes que soltar el ordenador, propiamente
dicho. No. Simplemente conectarse unos con otros a través del ordenador, digo yo.
Ah, bueno, pues muy buena idea, pero vamos, ya te digo que la gente se pondrá a hacer hogueras por todo el sitio, porque eso es así. Vamos, yo lo hice alguna vez incluso en una paellera que me dio por ahí, que lo hice aquí en mi balcón. Bueno, pues que tenga mucho cuidado con esas cosas, así que eso, que nada de fiestas. Así que vamos a acordarnos de los feriantes, de las orquestas, de los técnicos de luces, de los de sonido, de los cantantes, de los DJs, de los bailarines, de todos los que hacen su agosto trabajando mucho para que nosotros seamos más felices. Porque qué pena, no va a haber agosto para ellos.
Ayer hablábamos con los músicos clásicos, algunos de los cuales pues verdaderamente se las ven y se las desean. Teníamos una flautista que toca con una mascarilla que lleva un agujero, no te lo pierdas. Nuestra solidaridad con todos ellos, porque vamos a tener que pasarlo bien con cautela.
Eso sí, porque mira mucha gente que ya se va de vacaciones. Yo creo que mañana o pasado, si no pueden estar trabajando, pues irán de vacaciones. Espero, por favor, que los madrileños seamos bienvenidos, que lo hemos pasado muy mal.
Sí, ayer nos lo decía Núñez Feijóo, que nos van a abrazar en Galicia, y yo creo que hay mucha gente esperándonos
en todos los sitios,
a todos,
eso espero.
a los turistas.
Porque,
¿no?
Vamos, desde luego nosotros vamos a abrazar a todos los que vengan. Ya sabemos en qué año estamos, ¿eh? ¿En qué año estamos?
En el 2020, ¿qué tiene que
pues
ver eso?
Pues exactamente. El otro día decíamos que estábamos en el 2000 vientre también. Por lo que nos
eso
hemos
sí, por lo que hemos cogido.
De peso. Pero como estamos en el 2020, podemos cantar aquello de 20 pa' Madrid, 20 Jocelyn, 20 pa' Madrid. Si vienes de fuera, ya eres de aquí. ¡Ole! ¡20 pa'
¡Ole! ¡Sole Mayol! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!
Un besazo a todos y... A la nueva normalidad, mucha cautela.
Los oyentes, ¿cómo andan, Mikey de Toro?
¿Qué tal, Cristina? Pues andan, creo que bastante bien. Con este calor y este buen tiempo, supongo que estupendamente. Por lo menos, eso es lo que nos demuestran mandándonos sus notas de voz a nuestro WhatsApp, al 666-554000. Y vamos a empezar, Cristina, recordando que hoy a las 10:15 hemos hablado con Ana Beltrán, la presidenta del PP de Navarra. Si queréis escuchar su entrevista, la tenéis en cope.es, junto con el resto de contenidos del programa. Bueno, el tema central era el que, por lo menos por lo que hemos preguntado a nuestros oyentes, era que no se ayudan a unos alumnos a estudiar en castellano, en Alsasua.
Bueno, que en Alsasua han quitado la enseñanza en castellano y remiten a localidades lejanas, relativamente lejanas para un escolar como
Pamplona. 50 kilómetros me parece que tenían que recorrer.
Sí.
Bueno, hemos preguntado a nuestros oyentes en el sentido de la lengua vehicular, cuál debería ser la lengua vehicular del país. Esto es lo que nos han comentado.
Estamos en la península ibérica, por lo lógico es que se hable español.
Si estamos en España y mientras estemos en España, debería ser la lengua oficial de todo España.
La inmersión lingüística sirve para aislar la bolsa de votos de los nacionalistas.
Yo opino que el castellano, claro que sí, debe ser la lengua vehicular del Estado. Lo que pasa es que ya tenemos Estado, pregunto yo.
¿Se imaginan que la lengua vehicular sea el vasco o el catalán? O el, yo qué sé, las
lenguas dentro de un país vienen siendo dialectos, no lenguas.
Este es el desmadre de las autonomías. Aquí había una serie de competencias que no se deben haber dado nunca, como es la educación.
¿En qué hablan? Uno en catalán y el otro en vasco, y con un intérprete cada uno.
Eso, dialectos por... no, porque el catalán, el gallego, el vasco son lenguas de derecho pleno, entroncadas directamente todas ellas, excepto el vasco, con el latín, pero ciertamente yo creo que se deberían hablar todas ellas, que erradicar la enseñanza del castellano en España carece de sentido en ninguna parte del territorio.
Pero bueno, siempre que se puedan hablar las dos. Y Cristina, seguimos muy pendientes de nuestros oyentes en nuestro Twitter, @findesemanacope, en Facebook, @CristinaFindeSemana, y en las opiniones que nos mandéis a través del correo en findesemana@cope.es.
Me voy a llamar a mi madre, que me va a contar cómo jugaba entre las ruinas tras la Guerra Mundial. The famous men who had to fall
to rise again, so take a deep breath. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Dictin.
COPE, estar informado.